Estamos ya en comunicación con el Teniente Coronel Luis Apesteguía, vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Teniente Coronel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Sí, buen día, Luis y audiencia.
Bueno, contame, el sábado se atacó una estancia en Puente Ciño, hay una persona fallecida y un herido. ¿Podés contarme los detalles de qué fue lo que ocurrió?
Sí, tenemos la más detallada.
No te escucho nada, teniente. ¿Vos me escuchás? No, vamos a tener que volver a... Llamemos raro porque no se entiende nada, che. Lamentablemente la comunicación es muy mala. Bueno, titulares del diario ABC, dice: Marito decide entre violar y respetar la Constitución, vence el plazo para vetar o promulgar la ley de autobandidaje. Hoy vence el plazo que tiene el presidente de la República para promulgar o vetar la ley que modificó la Constitución Nacional, porque establece que hay que tener mayoría absoluta para poder proceder a la pérdida de investidura de un integrante de la Cámara de Diputados o de Senadores. ¿Está? ¿Sí? A ver, vamos a intentar. Teniente Coronel, ¿me escuchás?
Sí, yo te copio bien.
Ahora sí. Ahora sí. No, contame lo que pasaba el sábado.
Sí, bueno, te estaba diciendo de que tenemos las manifestaciones, por lo menos preliminares, de la personería. Se trata de Elisa Regina de Lima, una ciudadana brasileña, quien tuvo un refilón prácticamente de un proyectil en la cabeza, pero ya está fuera de peligro. Ella manifestó de que supuestamente 6 a 8 personas uniformadas, armadas con armas largas, llegaron en la estancia de San Jorge, de una estancia que se sitúa como a 8 a 10 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Puente Ciño, bueno, anteriormente denominada Puente Ciño, pero más conocida con ese nombre, ¿no? Es peligroso, que se llama la colonia de la ciudad actualmente, pero se le conoce más por su nombre antiguo, que los pobladores le denominaron de esa forma.
Sí.
Bueno, supuestamente estos desconocidos irrumpieron en la estancia. Ellos estaban en una cena. Se encontraba también el hijo del dueño del establecimiento en ese lugar y empezaron a disparar, supuestamente. Ellos no se identificaron con ningún grupo criminal que opera en esta zona. Y bueno, hemos ya estado esa misma noche, el personal nuestro de Fuerzas Especiales, como también inteligencia militar, estuvieron ya en el periodo de la estancia. Y bueno, según los análisis, por lo menos los preliminares que hemos hecho, todo apunta a la Secretaría de Crimen Organizado. No tenemos ningún indicio que nos lleve o nos conduzca hacia los grupos criminales que están operando en esta zona.
O sea, no es el EPP ni ninguno de sus derivados.
Por lo menos, así como le dije, los indicios no indican eso, ¿verdad? Estamos todavía esperando las pericias técnicas de criminalística de la Policía Nacional, quienes son más precisos con sus elementos técnicos, pero así como le dije, por lo menos en principio, no estamos relacionando el hecho a ninguno de esos grupos.
¿Y qué hicieron ellos? ¿Que se llevaron algo, dinero? ¿Qué hicieron?
No se llevaron absolutamente nada. Así como le dije, apunta hacia un hecho de chicaría. Nosotros presumimos de que estaban buscando al hijo del patrón, pero felizmente, bueno, pudo escapar. No llegaron a alcanzarle. Pero, lastimosamente, hablamos de la pérdida de una vida humana, de un ciudadano brasileño que falleció con un disparo en la cruzada de la altura de la toma. Con un pibe pequeño, justamente un pibe de 22, sin orificio de salida.
¿Quién es esta persona? ¿Quién es el muerto? ¿O el que te resultó muerto, mejor?
Sí, se trata de Jonás Fernando Alves, también ciudadano brasileño.
¿Y él qué hacía en la estancia?
Él estaba, bueno, según lo que menciona justamente la señora Regina, que fue herida hace como 2 meses, ella reinició su trabajo en la estancia, está trabajando también en la estancia.
¿Y qué hacía?
Un personal nuevo, prácticamente. Un personal nuevo. Y que está trabajando en cuestiones de alambradas y esas cuestiones.
¿Cuántos años tenía Fernández?
Fernando, que es 34 años aproximadamente. No tengo exactamente, pero tiene menos de 40.
¿Y él se resistió cuando llegaron los delincuentes?
No, conforme a, así como le dije, conforme a lo que dice, tenemos solamente el relato de la señora.
Sí.
Este vecino, ella dijo que le estaban entrenando y que, bueno, que nadie se resistió, solamente ella entraron disparando y de uno de esos cartuchos.
Ah, ya.
El proyectil le agarró a este señor, después fueron puestos boca abajo en el suelo y entraron, bueno, patearon una puerta, buscaron algo, revisaron todo, echaron todo lo que habían, o sea, fueron como buscando algo, eso es lo que dice la señora, pero ellos no, así como le dije, no se identificaron con ningún grupo, ni tampoco dijeron lo que estaban buscando.
Ya, ¿y la señora recibe un disparo en dónde?
¿Qué parte del cuerpo? Bueno, un refilón en la cabeza. Ajá. Pero fue dando un refilón, no.
Ya.
Un roce, digamos, de un político.
¿No está herida de gravedad?
No, ya está hablando fuera de peligro. Pero como le dije, ahora ya la investigación está a cargo de criminalística de la Policía Nacional, como también el Ministerio Público. Ellos ya con más elementos seguramente van a dar una mejor conclusión de lo que ocurrió en ese lugar.
Teniente, coronel, hace rato no hay ninguna noticia ni datos del EPP ni de los movimientos que se desprendieron del EPP.
Sí, si bien nosotros tenemos datos que orientan nuestros trabajos, por lo menos no tenemos datos que socializar en este momento, ¿verdad? Y felizmente tampoco están pudiendo hacer ningún acto criminal en estos días. Por el trabajo justamente de contención que estamos realizando.
Cuando se producen así periodos largos, ¿verdad? De silencio y de ninguna acción de parte de ellos, eso supone que no están pudiendo acceder a recursos, o sea, yo supongo que si ellos no realizan golpe, también se va extinguiendo la organización, porque obviamente necesitan hacer dinero.
Claro, ellos están constantemente planeando realizar algún tipo de bolso, ¿verdad? Secuestros, extorsiones, porque a eso se dedican, ¿verdad? Pues a esos terroristas. Si no lo hacen, no es porque sean buenitos o porque no quieren, ¿verdad? Solamente porque no pueden, ¿verdad? No pueden realizar ningún tipo de golpe por el trabajo nuestro, ¿verdad? No, si bien no hacemos un control del 100%, es imposible prácticamente tener ese control. Ningún país del mundo lo hace, ¿verdad? Es muy difícil, pero los hechos que ellos realizan, además las acciones criminales que realizan hasta este momento son aislados, ¿verdad? No pueden sostener operativos terroristas continuamente.
Teniente Coronel Apesteguía, mis respetos, muchas gracias.
Gracias a usted y a la audiencia, hasta luego.
Vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta, Teniente Coronel Luis Apesteguía.